Hay festival.
Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Hay Festival Podcast, el espacio donde las ideas, la literatura y las grandes conversaciones se encuentran. Hoy nos adentramos en uno de los territorios más complejos e inexplicables de la experiencia humana, la salud mental. ¿Cómo se narra el dolor psíquico cuando ni siquiera las palabras parecen tener sentido? La escritora española Almudena Sánchez decidió hacerlo a través de su libro de no ficción, Fármaco. En una conversación con José María Salazar, la escritora nos explica por qué sintió la necesidad física de ponerle letras a la depresión.
Sí, bueno, este libro yo lo escribí por una necesidad corporal, digamos. O sea, yo empecé a sentir que algo pasaba en mi cuerpo, que tenía que ver con un concepto casi trascendental, ¿no? De las enfermedades siempre se ha escrito, es decir, es un conflicto con el cuerpo. Y yo empecé a ver que esto era bastante inexplicable. Y a mí las cosas inexplicables me atraen como para ser escritas. Entonces yo intento comprender siempre lo que me pasa y escribirlo. Entonces la depresión no fue una excepción. Yo lo noté que no podía pensar en otra cosa, que tenía que escribir sobre ello. Y entonces, bueno, alejándome de conceptos como la autoayuda y tal, intenté plasmar lo que es la depresión desde, como bien has dicho, José María, desde un punto de vista literario, ¿no? Y bueno, realmente es una indagación sobre la tristeza, ahondar un poco en una definición sobre una enfermedad tan abstracta, tan brutal y tan incomprendida, ¿no? Como es la depresión, pero siempre con un hilo narrativo que no fuese solamente una descripción sobre una enfermedad técnica o tampoco fuese consejos sobre cómo salir de ella, sino algo más profundo, ¿no? Indagar acerca de por qué nos pasa lo que nos pasa y qué hay detrás de todas estas enfermedades tan mentales, ¿no? Si hay algo detrás y tratar de explicar eso sin dulcificarlo, con la crudeza que sea necesaria, porque una enfermedad mental es algo devastador. Y bueno, empezó un poquito por ahí. Básicamente fue una necesidad, un temblor del cuerpo con el que yo necesité plasmarlo todo en el papel.
La paradoja de escribir sobre la depresión es que en su etapa más crítica, la mente se encuentra completamente inmovilizada. Leer se vuelve imposible y sostener una pluma, una tarea titánica. Almudena recuerda cómo fueron esos primeros meses donde su único refugio fue un sofá y cómo el inicio de la recuperación abrió la compuerta para dar forma a su obra.
Pero es verdad que lo empecé a escribir cuando... No lo escribí durante... O sea, lo escribí al final de la depresión, digamos. O sea, yo ya empezaba a estar un poquito mejor. Los fármacos ya empezaron a hacer efecto, los antidepresivos. Y yo empezaba a tener un poquito más de fuerza para escribir, porque al principio no podía hacer nada, ni siquiera podía leer. Estaba totalmente inmovilizada en el sofá.
A pesar de los avances tecnológicos y de haber descifrado misterios en los rincones más lejanos del espacio, el cerebro sigue siendo el mapa más indomable de la existencia. Es un órgano intocable que se resiste a ser comprendido del todo.
Es que tú sabes, el cerebro es uno de los grandes misterios. O sea, hemos llegado a Plutón, a las constelaciones, con las naves, y lo entendemos más, el universo, que el propio cerebro que lo tenemos aquí. Es decir, es uno de los grandes misterios, ¿no? Y un vulcanólogo me lo dijo también, me dijo, uno de los grandes misterios es el cerebro y el núcleo de los volcanes. Pero todo el mundo coincide en que el cerebro es un gran desconocido. Aunque lo llevemos encima, yo qué sé, un corazón lo puedes trasplantar, puedes ponerle marcapasos, puedes, ¿no? Y lo puedes sacar del cuerpo, pero un cerebro casi no se puede tocar.
Vivimos en una época obsesionada con el optimismo obligatorio. Tazas, camisetas y anuncios publicitarios nos exigen estar constantemente felices, reduciendo nuestras emociones a una mercancía. En este contexto, Almudena Sánchez hace un llamado a reclamar el derecho a la frustración, al duelo y a la tristeza como componentes naturales y saludables de la vida.
Creo que se está maltratando la tristeza. En realidad, somos personas que somos alegres y tristes. De hecho, nacemos llorando. Es algo humano sentir tristeza. Es decir, a un niño, creo que es una niña, es un error decirle tienes que estar siempre contento y feliz, está bien, ¿no? Pero le van a pasar cosas duras, seguramente. Bueno. O sea, se le va a morir algún abuelo, va a suspender un examen, aunque sea de menor magnitud, pero bueno, va a tener un desamor seguro, o sea, y esas cosas le van a pasar. Entonces, educar en la tristeza y en la frustración y saber decir, mira, si necesita llorar, que llore, un niño que llore tranquilamente, que se choque contra lo que se tenga que chocar y que sienta la tristeza y la sepa distribuir, analizar y luego superar, ¿no? Pero que también, si necesita una parte de duelo, sentar, sentir duelo, hacer duelo también. Creo que es una parte que estamos tapando por sobreprotección, porque queremos estar felices, porque nos educa así el mundo. Es decir, sé feliz. Ahora mismo hay tazas, camisetas, tal, si está bien ser feliz. Sí. Y la resiliencia y la resistencia, ¿no? Pero creo que es muy humano también estar triste y no pasa nada por estar una semana mal. Y no pasa nada por sentir frustración. Y no pasa nada. Es emocionalmente sano, yo creo. O sea, y creo que es algo que se está directamente la tristeza o se amputa, digamos, cuando eres pequeño y te dicen ya no llores más, que los niños grandes no lloran. Sí. O se esconde debajo de la alfombra como, bueno, esto mañana ya pasará, ¿no? Uh-huh. Igual hay que dejar experimentar ese duelo, ¿no? Para no... Luego, igual, yo siempre he intentado no estar triste. Siempre he tenido esa educación de no estés triste, tira para adelante, ¿no? Y realmente creo que no he sabido administrar bien mi tristeza y que eso me lleva a enfermedades también como la depresión. O sea, no es una causa única. Obviamente hay causas genéticas, hay causas de contexto, ¿no? Traumas de la infancia, pero creo que el no saber administrar mi tristeza también me ha llevado a ese extremo.
Pero la salud mental no se vive igual para todos. La estructura social añade una capa de presión sobre las mujeres. El estigma de la locura tiene un marcado sesgo de género que Almudena desmonta al comparar la historia que juzga a los hombres frente a las mujeres.
Un hombre loco es un genio, una mujer loca es la loca de los gatos, la que tiene que estar apartada y nunca será una genia, ¿no? O sea, Virginia Woolf se la tardó mucho en decir que era una genia. Van Gogh enseguida fue un genio y ahí se cortó una oreja y todo, no, estaba perfectamente. Y da igual, sin oreja, se corta una mujer una oreja y no sé lo que hubiera pasado ahí, ¿sabes? Hubiera sido mucho más dramático. Entonces, la etiqueta de loco y loca es diferente según el sexo, ¿no? Un loco es precisamente alguien desordenado que tiene la casa fatal, un hombre, pero dices, ah, es que es genial, no pasa nada. Claro. Pero una mujer que tiene la casa desordenada y gatos por todo y tal, es una loca inservible. Sí. Y desastrada. Entonces, bueno, creo que sí que hay una diferencia muy grande ahí, que las mujeres hemos tenido que luchar contra el concepto, ¿no? Yo estar deprimida al ser una mujer era mucho más duro, porque al final también tienes, cuando sales a la calle, una, digamos que estás muy pendiente de tu estado físico, de cómo irás, de cómo te, que te verán, de... Y al final también eso es una presión añadida al hecho de estar enferma.
A pesar de la tormenta, el título del libro no solo es una referencia médica, es un elogio de doble filo. Por un lado, a la ciencia y a la química que le devolvieron la estabilidad, y por otro lado, a ese fármaco eterno y poético que ha sido su brújula desde la infancia, la literatura.
Y tener un libro siempre me lleva a otra parte. O sea, es decir, es como que te configura la mente hacia otro lugar, ¿no? Y te traslada realmente, bueno, eso lo hace el arte, ¿no?, en general, pero bueno, estoy hablando ya de historias como Agatha Christie o de tebeos infantiles, tebeos de pues españoles o Tintín mismo, ¿no?, que es más, como más conocido internacionalmente, por ejemplo, a mí me salvaba y me llevaba a otros sitios y siempre, siempre la lectura para mí ha sido una pastilla, un fármaco, ¿no? Entonces me ha gustado mucho ponerle esa doble vertiente a mi libro, ¿no? Ese doble título que significa el fármaco, la ciencia, ¿no? El fármaco científico químico y la literatura, por otro lado, ¿no? Que es otro fármaco. Entonces, digamos que me gusta ver el libro como un artefacto de poesía química mezclado, ¿no?
En un mundo que exige respuestas inmediatas y curas instantáneas, la lección más valiosa que nos deja la experiencia de Almudena Sánchez es una resistencia silenciosa. No voy a fracasar en la paciencia. Una frase que resume el largo y respetuoso camino hacia la reconstrucción de uno mismo. Encuentra el libro Fármaco en tu librería favorita y busca todos los episodios de Hey Festival Podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y compartir este episodio con alguien que pueda necesitar este fármaco literario el día de hoy.
Hay festival.
Hay festival.
Hay festival.
Hay festival.
Hay festival.
Hay festival. Hay festival.
Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.